Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos te hemos contado los datos que nos ha proporcionado Sanidad sobre cómo está evolucionando el contagio de coronavirus. Son 333 contagios, que son 92 contagios más que ayer, y hay dos muertos. Esto significa pues lo que significa, o sea, que la gente sigue muriendo de coronavirus. Esto, yo soy muy pesado, pero hay cosas que no me importa ser pesado, y repito, esto no se ha acabado. Ese incremento de los contagios, bueno, pues hace que la curva de estos días, la curva de contagiados, se parezca a la curva de inicio, mediados de marzo. Estamos pues con un número de incidencia, la incidencia es el número de contagios que hay por cada 100.000 habitantes. Pues estamos en una incidencia que está en torno al 9 por cada 100.000 habitantes, que es una incidencia semejante a la del 13 de marzo. Con lo cual, el rebrote está, los rebrotes están, y el rebote de la curva es evidente. A Simón le han preguntado por la similitud, ¿no? Pues esto se parece a lo de marzo. ¿Significa eso que tenemos lo que pasó en marzo por delante?
Ahora mismo tenemos una capacidad de detección y notificación mucho más precoz, mucho más rápida. Por tanto, la evolución no es diferente. La posibilidad de reacción precoz es diferente. Y tenemos otra diferencia importante, es que la mayor parte de los casos que detectamos ahora, entre el 60 al 70% de los casos, son asintomáticos, muchos de ellos con infección pasada.
Bueno, esto que dice Simón quiere decir que tenemos más capacidad de reacción, o sea, no ha negado que la curva es igual que la de mitad de marzo, lo que te pasa es que tenemos más capacidad de reacción, de reacción, y son asintomáticos. Bueno, también eso dificulta la identificación, con lo cual, teniendo en cuenta, bueno, que en otros países se ha producido una vuelta a una situación nefasta, no se puede descartar esa posibilidad. Esperemos que no. Hay más capacidad de rastrear, hay más capacidad de aislar, o sea, de aislar, hay más rapidez para aislar. Y sobre todo, lo que hay, a diferencia de marzo, o a diferencia de lo que sucedía a principio de marzo, que no estábamos confinados, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. O sea, los datos también indican que buena parte de los contagios se producen en encuentros familiares. El 40% se producen en encuentros familiares. Con lo cual, la mascarilla no es un complemento de moda. La mascarilla no es una codera. La mascarilla ayuda a combatir este virus. Estamos en el último día de campaña electoral en el País Vasco y en Galicia. Iglesias se ha marchado a Durango en contra de lo que dicen las encuestas. Iglesias ha apostado, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, líder de Podemos, ha apostado por un vuelco que solo está en su cabeza, que uniría a Bildu, al PSE y a Podemos. Esto no es lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen que se va a pegar un tortazo de cuidado Podemos. La noticia de Podemos es el tortazo. La noticia de Podemos es que el famoso caso Dina, que era teóricamente un caso de las cloacas del Estado, es cada vez más un caso Podemos, porque la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, como nos ha contado Patricia Rossetti hace unos minutos, ha abierto unas diligencias de investigación por lo que hizo el fiscal Estampa. El fiscal Estampa era el fiscal amigo, o más que amigo, o muy amigo, de la abogada de Podemos, Marta Flor. Y le pasaba información, le pasaba secretos judiciales. O sea, lo que es noticia en Podemos es el previsible batacazo electoral y el caso Podemos, porque el caso Dina ya es el caso Podemos. Pero Pablo Iglesias no quiere que se hable de esto, quiere que se hable de la legitimidad de la monarquía en España. O sea, por tercera vez, por tercer día, Iglesias ha cargado contra la monarquía, ha colgado en Facebook una especie de pregón en el que hace un razonamiento muy alambicado para decir que si en realidad la justicia encuentra responsable a don Juan Carlos de Borbón de actos que no se debieron de realizar, esa mala conducta caería sobre el hijo y el hijo por eso no podría ser rey. Un razonamiento que no tiene mucho fundamento, porque la legitimidad es que los españoles hemos votado monarquía. O sea, Felipe VI es rey de España, no como los viejos reyes, por la legitimidad dinástica, sino porque los españoles, que es con la que se pelea la Iglesia, que no sabe cómo encontrar un razonamiento para ir contra Felipe VI, habla de legitimidad dinástica, cuando aquí lo que tenemos es legitimidad democrática. Hemos votado los españoles que queremos monarquía. Y todo esto lo hace en este, digamos, argumento que cuelga en Facebook, en esta proclama que cuelga en Facebook, lo hace en nombre del gobierno de España y invocando a Pedro Sánchez. Ya ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dice en el texto, habló de abrir un debate sobre la inviolabilidad. En buena hora, en buena hora el presidente del gobierno. Como no tenemos cuestiones importantes que atender, hará una discusión sobre la inviolabilidad. Lo hizo como concesión a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, que está en horas muy bajas, aprovecha el resquicio y como gobierno de España cuestiona las instituciones. O sea, Iglesias se ha caracterizado por una falta de lealtad a los poderes democráticos, por ejemplo, cuando se dedica a descalificar a los jueces, no estoy hablando de periodistas, estoy hablando del Poder Judicial, y de falta de lealtad a las instituciones siendo vicepresidente del gobierno. Falta de lealtad a la democracia, falta de lealtad a las instituciones. Esto es lo que tiene tener a Iglesias en el gobierno. Esto explica, en parte, que Nadia Calviño no consiguiera ser elegida presidenta del Eurogrupo, porque, o sea, tener a Pablo Iglesias en el gobierno, a ver si nos vamos a creer que los europeos son tontos, que los países del Eurogrupo son tontos. Esto explica en parte eso. Otra explicación es que Sánchez ha vendido la piel del oso antes de que se produjera la caza, y que ha creído que el apoyo de Francia y Alemania era bastante lo mismo. Esto es lo mismo que le echaba Sánchez en cara a Rajoy hace 5 años. Rajoy vendió a Guindos como presidente del Eurogrupo, no lo sacó adelante porque solo tuvo el apoyo de Alemania y no tuvo el apoyo del Grupo Socialista. Sánchez ha hecho lo mismo. La razón fundamental, diga Calviño lo que diga, que hoy ha intentado explicarlo diciendo que en realidad falló gente que había comprometido el voto, el problema es que no se quiere votar a la ministra de Economía de un país que tiene a un señor como vicepresidente del gobierno que se llama Pablo Iglesias, y lo que eso significa. Es lo primero que te cuento, pero no lo único. Te recordamos las cifras que hemos comentado antes del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado 333 nuevos casos y 2 fallecidos en las últimas horas. Pascual Claramonte.
Si nos fijamos en los datos oficiales, Fernando, el número de contagios desde el inicio de la pandemia ha aumentado de ayer a hoy en 852 casos. En total, 253.908. El motivo de esta gran diferencia lo encontramos, como decimos, en Cataluña, que hoy ha actualizado sus casos diagnosticados sumando 774, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Pero claro, de esos 774, no todos son en las últimas 24 horas, sino en los últimos días. Eso, como decimos, podría explicar la diferencia. También nos fijamos en algo que hace unos días era complicado de ver y que sirve de ejemplo para explicar la actual tendencia. 8 de las comunidades ya superan la quincena de casos por día. Son Cataluña, Aragón, Andalucía, Madrid, Navarra, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana.
Vamos a decir, Pascual Claramonte, aunque él lo ha explicado muy bien. Es decir, el número de casos nuevos que se notifican no cuadra con el número total de casos. Es decir, es una vez más el descontrol en el cómputo. Pues si hay un aumento de 333, tendría que ser eso la cifra que apareciera con más casos. No, hay otra cifra que no tiene nada que ver con esa. y las bolsas han cerrado con ganancias animadas por los avances de los fármacos contra el COVID-19. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la biotecnológica estadounidense Gilead ha confirmado que su fármaco Remdesivir reduce en un 62% el riesgo de muerte en los pacientes infectados por COVID-19. Reduce también el tiempo de recuperación de los enfermos. Esta noticia ha servido de punto de inflexión en las bolsas, que han comenzado a recuperar el aliento. Además, los inversores cotizan los buenos resultados de algunas vacunas que desarrollan las grandes farmacéuticas como Moderna, AstraZeneca o Pfizer. El índice IBEX 35 ha cerrado en 7.321 puntos con una subida del 1,2%. A pesar de esta mejora, la bolsa ha perdido un 1% en esta semana. Los inversores quedan a la espera de una nueva temporada de resultados empresariales del segundo trimestre. Comenzarán a llegar a partir del día 20. Además, los inversores esperan la cumbre del Eurogrupo, que se celebrará los días 17 y 18. Sobre la mesa, el plan de reconstrucción por importe de 750.000 millones de euros. España se juega cerca de 150.000 millones.
Italia estudia ampliar hasta final de año el estado de emergencia por el coronavirus, que debe concluir el próximo 31 de julio. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque todavía no es firme, el comité científico que asesora al gobierno está decidido a que el estado de emergencia vaya más allá del próximo 31 de julio y no parece que se le vaya a llevar la contraria. El primer ministro Conte asegura que el país necesita mantener el virus bajo control. Italia declaró el estado de emergencia el 31 de enero tras detectarse en Roma los primeros positivos con coronavirus, una pareja de turistas chinos. Y en estos momentos se encuentra en plena desescalada de las restricciones, pero han surgido algunos focos que invitan al gobierno a seguir una política de cautela.
Y en deportes, camino complicado para el Real Madrid y Barça en Champions. David Jiménez.
Son los que menos suerte han tenido. El Real Madrid debe eliminar primero al Manchester City el 7 de agosto en octavos para jugar en cuartos contra la Juventus de Cristiano o el Olympique de Lyon. El Barça debe pasar ante el Nápoles el 8 de agosto si quiere estar en cuartos para enfrentarse al vencedor del Chelsea, Bayern de Múnich. Y el Atleti, que ya está en cuartos de final, se enfrentará al Leipzig el 13 de agosto. La Liga no para. Hoy a las 7 y media arranca tiempo de juego con dos partidos de Liga. A esa hora juega la Real Sociedad ante el Granada y a las 10 el Madrid recibe al Alavés en su lucha por el título. No jugará Marcelo lo que queda de Liga por una lesión muscular y ha hablado Setién en rueda de prensa sobre el título de Liga.
En el fútbol puede pasar de todo y es posible que tengamos que llegar también al último partido con esa posibilidad de ganar el título. Ojalá que así sea y vamos a ver qué es lo que pasa.
En Fórmula 1 ha terminado la primera jornada de entrenamientos en Austria. Pole para Verstappen, seguido de Bottas y Sergio Pérez. Sainz ha quedado quinto.
Seguimos en la tarde de COPE. El coronavirus y la situación que genera supone muchas veces tener que lidiar con el desconocimiento. Pues no sabemos. Es una situación inesperada, un imprevisto. Y esto, claro, también dispara las teorías conspiranoicas, ¿no? Es decir, la inseguridad sobre lo que nos está ocurriendo, pues, la falta de conocimiento, si es que no hay otra manera de explicarlo, pues nos hace intentar encontrar cierta seguridad en las teorías de la conspiración. Hemos escuchado en este tiempo algunas, con nombres muy conocidos que las han mantenido, no voy a decirlos ahora. Hay algunos que achacan esto a las torres del 5G, que es un virus que a lo mejor están creados en laboratorio, que la vacuna de Bill Gates en realidad es un chip para controlar nuestros movimientos. Esto además, esta teoría de esta conspiración es especialmente nociva porque también vincula, digamos, algunas de ellas vinculan vacunas con control. O sea, hay quien para criticar las vacunas se inventa una teoría conspirativa. Bueno, ha habido de todo, Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y de esto sabe bastante, todo. Profesor Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo he mencionado algunas teorías de la conspiración. ¿Qué es una teoría de la conspiración? Para hablar con propiedad.
Bueno, yo creo que es una respuesta de nuestro subconsciente, ¿no? Hay acontecimientos que nos desbordan. Claramente la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria por el coronavirus justifica esa sensación de inestabilidad, de inseguridad. Estamos hablando de un virus que muta cada dos semanas. ¿Cómo vamos a estar llenos de interrogantes, ¿no? Y muchas veces lo que nos ocurre es que no nos resignamos a aceptar una explicación sencilla. Y aquí yo creo es donde encuentran cabida las teorías de la conspiración, ¿no? ¿Cómo es posible que un cretino como Lee Harvey Oswald asesinase a Kennedy? Pues yo creo que extrapolando es lo que ocurre en esta situación. Ya.
La explicación es demasiado sencilla para aceptarla.
Es correcto. Y entonces se recurren a estas explicaciones, especialmente alambicadas, tóxicas, siniestras. Pero que yo creo que lo que diferencia la situación actual es que por primera vez vemos gobiernos y altos cargos que las están promoviendo abiertamente, que están intentando. Bueno, en el caso de la pandemia, los gobiernos de China y el de Estados Unidos claramente están planteando narrativas alternativas. Que si, tú lo has mencionado, que si el virus fue manufacturado, que es parte de un plan siniestro, que si hubo unos Juegos Olímpicos en Wuhan paramilitares en septiembre y la delegación norteamericana pudo traer el virus. Ahora, en esta búsqueda de, vamos a decirlo, de coartadas en la gestión de la pandemia, pues es donde también las teorías de la conspiración encuentran un hueco. Y además con el impulso de gobiernos.
Ya, a ver, lo que pasa es que eso ya es casi propaganda de guerra, vamos, no hay una guerra en el sentido clásico, pero las versiones estas que ha dado China sobre el virus muchas veces parecen más propaganda de guerra que otra cosa.
Correcto, y las explicaciones que también ha ofrecido Trump. La gestión pues ha desbordado a muchísimos gobiernos, por no decir la mayoría, y hay un esfuerzo de buscar, ya te digo, coartadas, explicaciones, justificaciones, y aquí es donde se alista. También hay un factor que es el populismo. El populismo, por supuesto, pues también es muy usuario de estas teorías de la conspiración, ¿no? De que las élites nos están manipulando, de que el establishment, los de siempre, el Estado profundo, están en control. En las teorías de la conspiración, a mí me llama la atención, hay un elemento también de empoderamiento. Es decir, la gente al recurrir a estas teorías o creérselas, creen que están asumiendo conocimientos o explicaciones que no forman parte del común. Y hay un factor de empoderamiento que a mí me llama también la atención. Y, por supuesto, las celebridades, los famosos que hacen de supercontagiadores de estas teorías de la conspiración.
Ya. ¿Y esto ha sido siempre así, profesor, o es nuevo esto? Porque ahí hay factores.
Lo que es nuevo es la tecnología, son las redes sociales, es la ruptura del ecosistema mediático,
claro, que con un sistema mediático, digamos, más estable, pues la información se filtra, ¿no?
Efectivamente, hay una autoridad factual del periodista, hay otras cuestiones. Aquí es el cuñadismo el que se termina de imponer, ¿no? A mí me gusta, he estado releyendo estos días alguien a quien yo he admirado muchísimo, Umberto Eco, y él tiene el libro famoso de Apocalípticos Integrados, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces él explicaba cómo esta forma de no pensar que pertenece más bien a los que ven el mundo repleto de signos, de síntomas, incluso de presagios. Y dentro de la taxonomía de la incongruencia, el pensamiento transmitido a través de codazos y de guiños es practicado por lo que él definía como los apocalípticos, ¿no? Y decía él, Humberto Eco, que ven en los acontecimientos del pasado los símbolos de una armonía notable y en los del presente los símbolos de una caída sin salvación.
O sea que es, digamos, una, o sea, prolifera la teoría conspirativa por la incapacidad que tenemos muchas veces de asumir el presente tal y como es.
Correcto, nos desborda y entonces es como una puerta falsa intelectual que ayuda a dar sentido, cuando en el fondo estos contenidos podríamos calificarlos en la categoría de terraplanistas, ¿no? Que no tienen apenas ninguna
terraplanistas
relación.
Es que afirman que la Tierra es plana todavía, ¿no?
Correcto, o los antivacunas. Yo creo que en estos momentos vivimos en una situación sin vacuna y creo que no nos gusta a nadie, ¿verdad?
No, ya estamos viendo lo que significa estar sin vacuna. Queremos vacunarnos entonces, de todo, contra todo, entonces, sí.
Esas son estas incongruencias que afloran y yo creo que cobran fuerza en una situación como la actual, ¿no? Antiguamente o en otros tiempos, las teorías de la conspiración eran un desahogo en sociedades muy poco democráticas, muy poco avanzadas, donde los ciudadanos realmente no estaban al volante de las decisiones. Lo llamativo, yo creo, que en esta situación es que en países muy avanzados, en democracias occidentales, pues ahora las teorías de la conspiración pues campan por sus respetos, ¿no? Y yo creo que también con el sufrimiento sostenido que acompaña al coronavirus en esta situación de incertidumbre, de si hay contagios, de si hay rebrote, de si hay avances médicos o no, hay mucha gente que puede perderse en estos atajos intelectuales tan tóxicos.
Profesor Pedro Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y aquí está Paloma Serrano, con un estilo, la tengo aquí en el algún estilo, sí.
Con un estilo, efectivamente. Que no sé si a ti te va más la motosierra o la desbrozadora. ¿Con qué te sientes tú mejor?
La motosierra, yo una cosa más elemental. Yo desbrozar siempre requiere mucha capacidad de distinción y yo no la tengo.
Más habilidad. Bueno, vamos con los enamorados de la naturaleza, que ya sabéis que nos gusta, nos encanta cuidar el jardín, esa finca, el huerto o nuestros cultivos y bosques. Y siempre lo hacemos con lo mejor. Y lo mejor, bueno, pues es Steel. Pues con Steel tienes todo lo que necesitas. Esa motosierra que te apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y el cortacésped. Bueno, como siempre, muy cerca de ti, en su más de 1,000 tiendas y ahora al mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, porque te dan 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en Steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Pues no, casi no tendríamos tardes en todo el mes para recordar cómo cada uno de nuestros oyentes nos está contando que vivió el Godiniesta y lo que ha vivido desde entonces. Mañana se cumplen 10 años de esa final del Mundial. Queremos recordar cómo recuerdas ese momento y qué ha pasado durante estos 10 años, cómo ha cambiado tu vida. Y cuidado mucho con pintarse la cara, ¿no? Y luego abrazarse y besarse, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no, Vicier?
Pues sí, Fernando. Mira, lleva el móvil enchufado toda la tarde porque con todos los mensajes que nos han llegado nos da para otros 10 años. Y hay que tener muchísimo cuidado porque mira lo que le pasó a Santi.
Me acuerdo que tenía la cara pintada de la bandera de España. Y claro, acabó pues como el rímel en las mujeres. Acabé con los colores amarillo y rojo por toda mi cara. Hasta el perro lo celebró y nos chocó.
El perro también. El perro se dio cuenta que había lío. Dijo, hay que celebrarlo.
Acabó como un perrito caliente con ketchup y con mostaza. Oye, pues mira, Maite es enfermera y ese día le tocaba trabajar. Ella vio medio partido en su casa, luego se puso en el coche la radio, estuvo escuchando el partido el resto del camino al trabajo y cuando aparcó y ya se iba a meter en el hospital...
Yo solo oía ahí mis pasos, pa, 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 y mi respiración, porque yo quería llegar, claro, para acabar de ver el partido, ¿no? Y en ese instante, de repente, como un estruendo, pero bestial, bestial, ¿eh? Que se oía como en la calle, en el cielo, en... los pelos de punta, ¿eh?
Un estruendo, ¿eh?
Un estruendo.
Cada uno, fíjate, es curioso. Hemos ido como reconstruyendo con la memoria de los oyentes y te has dado cuenta, ¿no? Vizier, de cómo la memoria no se registra del mismo modo. Cada uno lo vivió de una manera diferente.
Claro, también todo el mundo lo vivió en un sitio diferente y al final...
Sí, pues... Para unos es estruendo, para otros es lo que vio a través de hoy, porque no lo vio directamente.
Para otros es ahogarse con los abrazos
ahogarse
de su hermano.
Con el hermano.
Para otros es romperse una costilla.
Sí.
Va cambiando. Para unos el estruendo de un hueso
hay tantas
es diferente
memorias,
al estruendo que se puede escuchar en un bar.
Hay tantos goles de Iniesta como memorias de oyentes.
Pues mira, José Miguel vivía en Caracas y casi tiene un accidente con su padre.
Buenas tardes a la gente. Pues yo lo vi en mi casa con mi familia y cuando Iniesta marcó le salté encima a mi papá y casi le rompo los lentes. Nada, después salí con unos amigos un rato a dar una vuelta por algunos barrios muy españoles allá en Caracas, donde vivía en aquel momento.
Otra cosa, ¿no? El capítulo accidentes.
Eso es.
Accidentes provocados por la euforia.
Este más que estruendo es un crash o un clic. O...
Es verdad, mira, qué fino has estado.
Sí, hilando fino.
Asociando sonidos a acontecimientos. Qué radiofónico es este muchacho, ¿verdad?
Ay, pues mira, Andrés y su padre tenían entradas para la semifinal. No pudieron ir, pero les salvó algo.
Buenas tardes a la gente. Yo tenía entrada para la semifinal contra Alemania. Y de repente que salen las pantallas del aeropuerto que se cancela el vuelo, que no hay vuelo. Imaginaos mi cara y la de mi padre. Llamó mi padre a la agencia de viajes y nos dijo la agencia de viajes que si España ganaba a Alemania íbamos a ver la final por el mismo precio que nos había costado la semifinal.
Pues bueno. Memorias de aquel instante. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp que se nos acaba en la tarde.
Nos puedes escribir en @latardeencope en Twitter y al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
Dos grandes historias.
O nos rescatan.
Al límite de la supervivencia.
¿Cómo vamos a comer y a permanecer vivos?
Perdidos en la nieve.
¡Morimos al estrellarnos!
Y viven.
Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es? ¡Sujétale! Es imposible. Y lo hemos hecho.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguramente no sabías que España es uno de los mejores sitios para fotografiar la Vía Láctea. Esto ha quedado demostrado en un ranking sobre las mejores fotografías de nuestra galaxia. 3 de las 25 fotos seleccionadas se han tomado en nuestro país, concretamente en Tenerife, en Ávila y en los picos de Europa. 2 de sus autores son Ramón Morcillo, autor de la foto tomada en Ávila, y Pablo Ruiz, autor de la foto tomada en picos de Europa. Saludo a los dos. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Y saludo también a Julio Castro, que es otro apasionado de la fotografía nocturna y cuya imagen también aparece en este ranking, aunque él no la tomó en España. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tú dónde tomaste la foto?
Yo la tomé en el estado de Utah, en Estados Unidos, en una montaña que hay cerca de la localidad de Kanab.
Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo tomáis vosotros esa foto. Ramón, tú en concreto, cuando haces tu trabajo fotográfico de nuestra galaxia en Ávila, ¿cómo lo haces?
Bueno, la verdad es que nosotros, los que hacemos un poquito el tema de la fotografía nocturna y concretamente la Vía Láctea, pues requiere de una especial planificación. O sea, no es simplemente llegar y hacer la foto, con lo cual sí que hay que hacer un pequeño estudio de la zona, controlar un poco las partes más oscuras de España. Nuestro enemigo para hacer esas fotografías es la contaminación lumínica a veces.
Claro.
Y entonces sí que empezamos haciendo una planificación, estudiando un poco el tema, incluso a veces yendo al sitio más de una vez antes de fotografiar en la noche.
Ya, pero tú eliges el sitio porque sabes que no hay contaminación lumínica.
Es primordial que primeramente sepas que ese sitio no está afectado de la contaminación de los pueblos, etcétera, porque en eso va a redundar que luego el éxito de la fotografía pues sea mejor o peor. Ten en cuenta que la luz lo que hace es eliminar un poquito las estrellas. Y esas las queremos ver en plena noche oscura y que brillen a su máximo esplendor, si es posible.
Y Pablo, ¿tú cómo has elegido el sitio donde has hecho la foto? ¿Cómo lo elegiste?
Pues sí, un poco como dice Ramón, la verdad que primero es planificar y ir generalmente incluso de día, hacer alguna ruta. Cuando ya sabes más o menos, por ejemplo, en picos que no vas a tener mucha contaminación lumínica, pues luego tratas de buscar sitios un poco diferentes, un poco que puedas encuadrar la Vía Láctea con alguna montaña, alguna roca.
O sea, buscas, digamos, ¿tú en concreto dónde hiciste la foto?
En Picos de Europa, en el desfiladero de la Armida.
Ajá.
Entonces, sí, justamente ahí, pues bueno, localicé un arco de roca, la verdad, bastante, bastante bonito. Y luego, con diferentes aplicaciones, puedes ver dónde estará a ciertas horas el centro galáctico. Entonces coincidió que el centro galáctico quedaba justo dentro del arco de roca, ¿sabes?
Con lo cual la foto era estupenda.
Pues bueno, sí, en principio sí. Luego tienes que tener la suerte de pillar día despejado, que puedas ir justo cuando no haya luna. O sea, al final, digamos que intervienen muchos factores que hacen que a veces tengas que intentarlo varias veces, ¿sabes?
Sí. Julio, ¿tú dónde tomaste la foto en Utah?
Pues esa fotografía, la verdad, yo ya la había planificado desde hace años, básicamente.
¿Planificado desde hace años?
Sí, porque en el año 2017 yo visité justo esa misma localización, que realmente no es un sitio demasiado conocido allí en Utah, y la había encontrado en un foro de montañeros de ese estado. Y a mi mujer y a mí nos gusta mucho senderismo, entonces fuimos hasta allí para ver cómo era el sitio y si era interesante. El sitio, la verdad, me encantó y dije yo, cuando tenga oportunidad, volveré aquí con equipo de acampada para pasar la noche y poder hacer fotografía de Vía Láctea, que es lo que más me gusta, ¿no? Y el año pasado, en el año 2019, ya lo llevamos planificado, una noche que no hubiera luna. Esta zona es bastante oscura, entonces no había problema de contaminación lumínica. Y allí nos fuimos y pasamos, la verdad, una noche espectacular en un sitio de primer nivel a nivel paisajístico.
Ya, porque claro, el ves la galaxia de una manera que no la vemos normalmente, Julio, cuando te vas a un sitio así.
No, efectivamente. Normalmente con nuestros ojos tenemos una capacidad limitada de recoger la luz, ¿no? Nosotros podemos ver la Vía Láctea perfectamente, pero no de la misma forma que sale una fotografía. Y yo creo que en parte el atractivo de hacer fotografía de Vía Láctea es ese, ¿no? Que poder captar con nuestra cámara cosas que a simple vista no vemos de esa forma.
Ramón, tú tienes una cámara especialmente buena, supongo, ¿no?
Bueno, la verdad es que para hacer este tipo de fotografía, la fotografía de la noche requiere quizás una cámara un poquito más especial. Tenemos ahí como enemigo la luz, tenemos poca luz y la verdad es que sí que se pueden hacer con otro tipo de cámaras, pero sí que los sensores de estas cámaras que utilizamos son un poquito más sensibles para captar precisamente en la noche, en esos sitios tan oscuros, captar un poquito mejor lo que es este tipo de fotografía.
Pablo, tú esto, claro, esto no es una dedicación profesional, este es un hobby el que tienes, ¿no? La fotografía de la galaxia.
Sí. A ver, en principio sí que empezó como un hobby, pero bueno, este año sí que he empezado a realizar viajes fotográficos un poco específicos para realizar también este tipo de fotografía.
¿Pero viajes fuera de España o...?
Bueno, en principio sí que tenía planteado alguno fuera de España, pero vale, bueno, este año, a raíz claro. de esta, es imposible. Entonces sí que hemos planeado alguno a La Palma, a Tenerife y también algún viaje fotográfico por Cantabria en el cual incluimos algunos días en Picos de Europa para realizar ese tipo de fotografía.
Oye, Julio, ¿y es casualidad que de las mejores fotos de la Vía Láctea tres se hayan tomado en nuestro país? ¿Eso es porque tenemos una posición especial o porque somos especialmente buenos o sois especialmente buenos haciendo fotos, Julio?
No es ninguna casualidad. Aparte de que en España tenemos unos sitios a ver espectaculares, lo que ha dicho ahora Pablo, Picos de Europa es una auténtica maravilla, ya no solo para el montañismo, sino también para fotografía. Es un lugar que tiene muchísimas posibilidades. Y luego tenemos algunas zonas con cielos especialmente buenos. Lo que hablábamos antes también de La Palma de Gran Canaria, tenemos el Observatorio Roque de los Muchachos, en donde están algunos de los telescopios más grandes del mundo y más importantes, y eso es porque tenemos un cielo especialmente bueno para ello. Por lo tanto, tenemos unas zonas, la verdad, muy interesantes para hacer fotografía nocturna, y eso supongo que atrae a mucha gente, no solo de fotógrafos españoles, sino también de fuera de aquí.
Oye, Ramón, ¿y esto se aprende? ¿Alguien te lo enseña o es algo? ¿Eres autodidacta?
Bueno, la verdad es que estamos hablando de una disciplina fotográfica quizás de las más complicadas. Lógicamente, si te dejan una cámara y te vas por primera vez a hacer esto, pues es complicadillo. Tienes que tener un poco de práctica, estudiar un poco el tema y no viene solo. La verdad es que, como decía, una fotografía quizás de las más complicadas.
¿Y tú a quién tuviste, por ejemplo, como maestro?
Bueno, de la fotografía nocturna.
Sí.
En España, fuera de España. En España sí que siempre tratamos de aprender siempre solos, estudiando, practicando, pero sí que a veces es aconsejable hacer algún taller con los grandes de la fotografía. Sí que hemos hecho talleres, por ejemplo, concretamente yo, pues dos de las personas de España donde más talleres he hecho ha sido Martín Castán y Juan Pablo de Miguel, pero sí que hay referentes de fuera de España, fotógrafos también muy buenos, porque es decir, Julio ha dicho que tenemos unos rincones especiales en España para hacer este tipo de fotografía, pero también hay muy buenos fotógrafos en España en esta disciplina.
Oye, Julio, sí. Perdón. No, quería preguntaros si ¿cuándo sabes que tienes la foto? Julio, ¿cuándo sabes que tú tienes la foto?
Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La planificación es muy importante, ¿no? Ya no solo a nivel del sitio, sino también saber que el tiempo va a estar medianamente bueno, que no vamos a tener nubes y que la Vía Láctea va a estar en una posición, digamos, ideal para fotografiar lo que a mí me interesa, ¿no? Una vez allí, después, si tenemos, digamos, un poco de cuidado a la hora de la toma de fotografías, sabes que no va a haber ningún problema y que la fotografía está hecha y que realmente no ya tienes tu fotografía montada, ¿no? Simplemente es básicamente una planificación buena, sí. Para luego llegar al sitio más o menos y ya hacer la foto.
Ramón, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a una foto?
En este tipo de fotos, nosotros creo que los tres somos fotógrafos de paisaje y que nos gusta mucho la fotografía nocturna, pero en este tipo de fotografías se dedica mucho tiempo. Es como he dicho antes, es de las fotografías más laboriosas y se te pueden ir horas y días, e incluso como ha dicho Julio antes, para planificar fotos, él estuvo incluso algún año intentando preparar estos tipos de fotos. Yo sí que estaba a veces hasta 2 años en una intentando ver cómo meterle mano a una fotografía.
¿2 años?
Sí, porque a veces hay zonas en las que no piensas que el arco va a estar en ese sitio, empiezas a estudiar hasta que ves que yendo al sitio, existen programas, como ha dicho Julio, que nos dan la facilidad desde casa o desde otros sitios, nos dan la facilidad de saber si realmente allí te vas a encontrar la vía a esa hora, en ese mes del año. Pero bueno, aun haciendo toda esa planificación, luego eso no es el 100%. Luego hay que irse allí y hasta que no la tienes capturada ya en el visor de tu pantalla, no sabes que casi que la tienes.
Y una vez
muchas horas.
Sí, y una vez que, Pablo, la tienes captada en el visor, o sea, ¿es un disparo o es una exposición larga? O sea, ¿esto cómo se hace?
Suelen ser, generalmente para Vía Láctea, suelen ser bastantes disparos. Sobre todo ahora en esta época, que la mayoría de las fotos que hacemos es de panorámica. Entonces, digamos que necesitas varias filas con bastantes fotos para coger todo, abarcar, digamos, toda la fotografía que tienes planificada. Yo, por ejemplo, la foto mía que han subido, o sea, que han seleccionado para el ranking, puede que son 3 filas de unas 12 fotos por fila. O sea, que ya te pones a 36 fotos.
Ya.
Y luego mínimo son 25 segundos por foto. O sea,
25
que al final
segundos de exposición.
De exposición, exactamente, con una apertura de diafragma máxima y subiendo la sensibilidad de ISO, digamos, bien alto para captar, digamos, toda la información, porque son momentos de poca luz, de muy poca luz.
Claro. Ramón, Pablo, Julio, gracias por haber estado en la tarde contándonos cómo se prepara, cómo se hace, cómo se planifica una fotografía nocturna de nuestra galaxia. Gracias, buenas tardes a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
2 grandes historias.
O nos rescatan. O morimos.
Al límite de la supervivencia.
¿Cómo vamos a comer y a permanecer vivos?
Perdidos en la nieve.
¡Morimos al estrellarnos!
Y viven.
Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es?
¡Sujétale!
Es imposible. Y lo hemos hecho.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Papá, ¿me grabas un TikTok para que mi crush me dé like?
¿Y tú, me ayudas a pinchar esta placa para terminar el tabique?
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todos los materiales que tu negocio necesita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta tarde estamos recordando cómo viviste, porque mañana se cumplen 10 años, el gol de Iniesta. Nuestro querido amigo Vixier está recogiendo mensajes. Ignacio, cuéntanos.
Estoy aquí recopilando y de repente me ha sonado una voz y he dicho, ¿quién es este señor?
Buenas tardes a la gente. El día de la final del Mundial de Sudáfrica me pilló en Sudáfrica y lo pasé mal al principio, pero luego muy bien. Ya que estuve en el banquillo, no tuve la suerte de jugar. Un abrazo fuerte.
Lo pasó en Sudáfrica, lo pasó mal, pero luego, ¿quién es este oyente?
¿En el banquillo de Holanda estaba?
En el banquillo de Holanda, ¿no?
No sé. ¿Dónde estaba? ¿En qué banquillo?
En el banquillo de España.
¿Y cómo se llama?
Marchena. Sí, se llama Marchena. Carlos Marchena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue estar allí? ¿Y cómo fue ese momento, Carlos?
Bueno, pues sabiendo que podíamos hacer historia con nuestro país, pues era un momento crucial, digamos, para nuestras vidas y para la importancia que teníamos en eso de sumar y hacer un poquito más grande a este país, que es la idea que tenemos todos.
Oye, las imágenes que de aquel momento, se ve que tú te paras en el centro del campo mientras todo el equipo hacían una piña en el córner. Saliste corriendo del banquillo y te plantaste en el círculo central. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste hacia el círculo central?
Pues no tengo una explicación, puede ser porque, claro, no hay una explicación racional, digamos, puede ser porque he jugado mucho en la calle y en la calle sabe que no había regla y marcaba un gol y si lo celebraba mucho te marcaba el contrario o tu amigo, no lo sé.
Tú ibas a ver si, a defender, por si acaso, ¿no? O sea,
a defender, que a veces
y a ver si iban estos en el rebote, ya.
En la calle tú celebras un gol y mientras vas corriendo hacia tu campo, vamos.
O sea, no vaya a ser que aproveche los otros para...
No te da tiempo ni a esquina, ni hacer ningún bailecito ni nada. Te corres de vuelta a ver si te van a sacar y te van a meter el gol.
O sea, que te salió, digamos, tu genética de chico que aprendió a jugar fútbol en la calle, ¿no? Oye, Carlos, estamos preguntándole a los oyentes cómo ha cambiado su vida en estos 10 años. ¿A ti qué te ha pasado en estos 10 años?
Bueno, pues que dejé mi etapa de futbolista profesional y, bueno, cambié a una etapa nueva y encantado de cerrar una etapa muy importante para mí, pero de abrir otra y de disfrutar de otras cosas que no podía disfrutar en mi etapa de jugador profesional.
Ya. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas, qué haces?
Sí, estoy este año, he sido segundo entrenador del Sevilla Atlético, que es filial, el primer filial del Sevilla. Y bueno, encantado de ayudar a los chavales, de contribuir a que vayan creciendo. Y bueno, esa es mi etapa laboral ahora mismo.
Carlos, gracias por atender la llamada de la tarde, por haberte puesto primero en contacto con nosotros y después mostrarte tan disponible. Gracias, y ha sido un privilegio tenerte con nosotros, tener a alguien tan cerca. ¿Tú tienes una pregunta?
Yo tenía una pregunta. Venga, corre. ¿Te has conseguido quitar el ruido ese de las bubucelas de los oídos, Carlos?
Era impresionante ese sonido, pero bueno, una vez que pasa, yo creo que es bonito porque... Es único, ese mundial es único por el tema de la bubucela.
¿Alguna pregunta más, querido joven?
No, Michel? Fernando, no. Siga usted, profesor de
Aro. Carlos?
Disculpe, mi intromisión.
No, tú no intrometes nunca. Tú, Carlos, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, oye, hay gente que lo recuerda porque estaba allí, porque estaba a unos metritos
y
cuando
tanto.
Se produjo el gol. Ya me lo ha explicado el joven Vissier, que cuando ha jugado al fútbol en la calle, pues uno corre rápidamente a defender la portería.
Claro.
Bueno, no todos eran seleccionados.
No,
ese
no nos
día,
han llegado audios.
Pero hay
de
mensajes de otro tipo, claro.
No nos han llegado audios de Iniesta, aunque Andrés, que nos está escuchando, que yo lo sé, si quieres, mándanos ese audio y bueno, cuéntanoslo, cómo fue meter ese gol, ¿vale? Y bueno, Marchena es mítico jugador del Valencia y tú ya sabes que en Valencia, pues lo que se lleva son los fuegos artificiales. Mira lo que nos cuenta Chimo.
Me dedico al mundo de la pirotecnia y esa noche habíamos preparado un espectáculo de pirotecnia entero por si ganaba la selección, que era la intención, y así ocurrió. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito cuando Iniesta marcó el gol, porque todo el trabajo que habíamos preparado al final lo pudimos ejecutar y nada, quedó muy bien.
Si es que a un valenciano, ¿qué más le gusta que una buena pirotecnia, una buena mascletá, que huela a pólvora? No hay manera de celebrarse.
No, este año se han quedado también sin pirotecnia, también, pero el año que viene también volverá todo el doble de fuerte y el doble de grande. Y el pobre José, dos días antes de la final, no pudo celebrarla muy bien, porque dos días antes de la final tuvieron que inmovilizarle la mandíbula.
Un par de días antes a mí me operaron de la mandíbula y tenía que tener la boca totalmente inmovilizada. Me pusieron unos tornillos y no podía abrir la boca. Y claro, yo estaba así todo el tiempo, así de esa manera, escuchando como decía Iniesta de mi vida, y gloria, no hay, con la mandíbula cerrada.
Oye, con la mandíbula cerrada se puede hacer mucha bulla.
Sí, pero o sea, tampoco sí. De emoción.
Vamos, dale, corre, venga, tira.
Gol. Mira, y el hijo de Esther aguantó, pero ya no pudo más.
Mi hijo siempre se ríe porque tenía que ir al lavabo, y justo se va al lavabo, y cuando mete el gol, dice que se movió el lavabo, se pensaba que era como que había pasado un terremoto o algo, y era de toda la gente de la zona, como chillábamos por ese gol, y mi hijo siempre dice, a mí me pilló en el lavabo.
Pobre. Todo el rato aguantando y coincide.
Oye, cada uno tenemos ese sonido diferente. Pues él tiene el sonido de estar metido en un lavabo, y decir, hay antes. Un terremoto aquí alrededor.
Claro, fíjate, hemos tenido de todo, ¿eh? Cada uno le ha puesto un nombre diferente al golazo.
Oye, y otro más, pues después de una luna de miel preciosa con su mujer, recién casados, va y se mete en un avión lleno de holandeses.
Volviendo de la luna de miel desde Kenia, que se volaba con KLM, compañía holandesa, la tripulación subía al avión con bolsas llenas de globos para inflarlos si ganaba Holanda. La prórroga me pilló en el baño. Y el gol de Iniesta, salí del baño para celebrarlo ahí con mi mujer.
Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se iba al baño en el momento del gol?
Todo el mundo se iba al baño y todo el mundo estaba con holandeses.
Sí, sí, bueno, todo el mundo, hemos tenido varios con holandeses y varios en el baño. Fíjate que aguantaba y le coincide.
Pero la pregunta es, ¿cómo se ve un partido, cómo se escucha un partido en un avión? Fernando, tú que tienes más trote en todo esto.
¿Cómo se ve? Pues no tengo ni... Bueno, ahora hay conexión de internet y tal, pero... O sea,
bueno, claro.
Pero hace 10 años yo no sé, ¿eh? O sea, igual no había despegado, pero no sé, en directo, no sé.
Igual el capitán sí que tenía, el piloto
eso,
sí que tenía...
distribuió la señal gratuitamente.
Abrió el micrófono y lo ponía en holandés.
El capitán se estira y le va a decir... y les va a facilitar el partido en directo.
Pues mira, hay roturas de sueños como las que le hicimos a Holanda y luego están otras roturas.
A mí en el Mundial no me pasó nada, a mí estaba ya precavido. A mí lo que me pasó fue en la primera Eurocopa que ganamos de nuestra época, o sea, la segunda. Un amigo mío que se llama Denis me dio un abrazo, el abrazo del oso le llamamos, me rompió una costilla y bueno, pues estuve 2 meses acordándome de la Eurocopa y de él. Por eso ya para el Mundial no me pasó nada, ya no vi el partido de fútbol con él.
Claro, claro, sabia decisión.
Fernando, nos falta saber una cosa.
Sí.
¿Qué hacías tú?
No, es que mi historia es un poco triste porque en esas horas estaba una tía muy querida mía en una situación muy complicada y bueno, yo estaba pendiente de eso más que del gol, o sea que por eso no lo he contado, porque estábamos despidiéndonos de una tía a la que queremos mucho, a la que seguimos queriendo mucho. La foto que me ha llamado la atención está hoy en la portada de La Vanguardia. Es la imagen de 8 escaleras que salvan la diferencia de nivel de 2 calles de Lérida. Después del último escalón, una pared pintada sin cariño, con un amarillo chillón, un pequeño descampado que se asemeja a las muelas que faltan en las dentaduras incompletas. Le falta a la dentadura de la calle un edificio. En las escaleras hay 5 negros. Negros pobres, vestidos con sobras, cubiertos con las gorrillas de la construcción. El quinto se ha tumbado sobre su mochila, se ha echado la gorra hacia atrás, se ha derrengado sobre el suelo, alarga un brazo para apoyarse, se lleva la mano a la frente, como intentando despegar la fatiga, cierra los ojos y abre las piernas. El quinto hombre de la foto es un hombre derrengado, con el alma desparramada. Le faltan las fuerzas, literalmente le faltan las fuerzas. A menudo es difícil entender qué significa esta expresión. Le faltan las fuerzas. No podría, salvo que quisiera, salvo que se lo propusiera, y ni siquiera proponiéndoselo, no puede dar un paso más. De hecho, el quinto hombre de la foto se ha propuesto muchas cosas, ha dado muchos pasos. Ha dado 10, 20 millones de pasos. Ha cruzado desiertos, ha dormido al raso, duerme ahora bajo las estrellas. Ha trabajado muchos días por poco dinero. Y ahora, el hombre de la foto, no tiene fuerza para dar un paso más. Ni siquiera tiene fuerza para imaginar un futuro mejor, para hacer una elegía de su derrota. El quinto hombre, ojos cerrados, alma desparramada en una escalera, es carne de compasión. El quinto hombre somos tú y yo. Y ahora la linterna de Ángel Espósito.
Según parece, Pablo Iglesias goza de impunidad y manga ancha en el seno del Ejecutivo. Sus declaraciones sobre la jefatura del Estado son irresponsables por el cargo que ostenta y preocupantes porque el presidente Sánchez es quien ha propiciado la marea desatada. Las informaciones que han visto la luz acerca de posibles irregularidades fiscales de don Juan Carlos en relación a los contratos del AVE a la Meca deben ser tratadas con prudencia. No se trata de practicar el ocultamiento, sino de respetar la presunción de inocencia y, sobre todo, de lealtad constitucional institucional. Y eso exige no aprovechar las circunstancias y pensar en términos de futuro con la mirada puesta en el mayor bien posible para la convivencia. El debate sobre la función constitucional de la corona, cuando esta ha demostrado ser un factor de cohesión de todos los españoles y para todos los españoles, es un debate no solo peligroso, sino desleal. Iglesias ha demostrado su incapacidad para hacer política en el seno de las instituciones. Pero lo que realmente escandaliza es que el PSOE, un partido que ha contribuido con aciertos y errores a la consolidación de la democracia en España, juegue a provocar una crisis institucional que hoy, menos que nunca, no se justifica ni teórica ni prácticamente. Iglesias no goza de buena salud política y Sánchez ha iniciado una deriva que puede comprometer la propia estabilidad del gobierno de España. Jugar a generar el desgarro de las costuras institucionales solo es comprensible en políticos irresponsables y sin escrúpulos.